Estás escuchando a La Cabina Radio FM. En minutos comenzaremos el super programa de Tocho Morocho. Convierte tus sentidos en una nueva experiencia con nosotros. De Tocho Morocho está evolucionando. Somos una nueva radio. La Cabina Radio FM. Exprésate y convierte tus pensamientos en una nueva forma de vivir. Evoluciona. Si ya estás en sintonía con nosotros, empezamos. De Tocho Morocho. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? A través de esos micrófonos de lacabina.radio.fm y de este gran programa de Tocho Morocho. Qué gusto que están con nosotros el día de hoy, 28 de mayo. Imagínense, ya estamos en mayo, ya estamos pegándole a la mitad del año de este 2025 que se ha ido como agua y también nos ha caído mucha agua en estos últimos días, pero también hubo mucho calor, menos calor que el año pasado, ¿eh? Eso hay que aclarar muy bien, porque el año pasado realmente nos estábamos deshaciendo, sí, con el calor que había, ¿no? Ya hablaban de que el sol ya se había enojado con nosotros y aquí iba a acabar con nosotros casi, pero el día de hoy fue menos, pero sí había calor, ¿eh? Aquí por el rumbo de Cuernavaca, Morelos, de Yautepec, de estos rumbos muy calurosos, sí nos había pegado mucho el calor. Imagínense a nosotros, que pues bueno, yo por lo menos no soy muy acostumbrado al sombrero, pues andaba con sombrero y así a todos andamos con sombrilla y demás, porque sí estaba muy fuerte, pero muy fuerte el calor. Afortunadamente aquí en Cuernavaca y ya creo que en muchos lugares de la Ciudad de México, de México, este tan hermoso país, ya está lloviendo, ¿no? Entonces espero que nos ayude bastante, porque eso nos va a refrescar, eso nos va a ayudar a que se pongan verdes las cosas, que salgan los pajaritos y todo lo que tenga que venir con esta agua, que se pone muy emocionante por estos rumbos y por todos lados. Espero que les vaya muy bien con el agua. Bueno, pues el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, muy padre, porque vamos a ver el backstage de algunas cosas donde nosotros vamos a reventarnos a veces los fines de semana, en la tocada, en varios lugares, y tenemos un experto, tenemos realmente una persona experta en la que vamos a tener el día de hoy, y nos va a decir ese backstage, esa parte trasera, esa parte oculta de todos estos movimientos que de la música, y también es un gran productor. Pero bueno, antes de todo, ustedes ya les voy a comentar, ya saben a quién tengo que presentar, a mi gran cuata, mi gran brother, Chuy. ¿Cómo está Chuy por esos lados de Yautepec? Muy buena noche.
Muy buenas noches, Robert, muy buenas noches a la audiencia. Bienvenidos a este gran programa de Tocho Morocho en la cabina.radio.fm y nuevamente, pues como siempre, con un gran programa, con grandes temas que podemos hacerles llegar a ustedes. Y el de hoy, pues es padrísimo porque hablamos de fiesta y a todos nos gusta la fiesta, a todos nos gusta la música. Entonces, ¿qué más que tener a alguien experto en esta situación de cómo animar una fiesta? Porque puede sonar muy sencillo el hecho de decir que solo se pone música y ya. No, tiene su chiste prender a la gente para que se haga el ambiente, ¿no? Antes de continuar de presentar a nuestro gran invitado, sí quiero, por favor, decirles que se comuniquen con nosotros a través de nuestros chats de la cabina.radio.fm o de nuestras redes sociales. Estaremos al pendiente para hacer llegar sus mensajes, invitaciones, saludos, observaciones, todo aquello que nos quieran escribir, lo haremos aquí al aire. Si ustedes se animan, por favor, a escribir en estos. Recuerden que para la cabina.radio.fm es muy importante su comunicación para que este programa, pues, sea más a gusto para ustedes, para que ustedes participen. Y pues bueno, el día de hoy tenemos a Ian Eddie Vicente, más conocido como Eddie Roxy, quien nos va a platicar precisamente sobre esta gran aventura que nos ha tocado, por ejemplo, a los que somos de esta generación y que continúa y continuará de los sonidos. Roxy está con nosotros y nos va a mostrar la cara oculta de los sonidos en México. Entonces, pues vamos a empezar con este tema el día de hoy. Vamos a escuchar a Eddie. Eddie, bienvenido a esta tu casa, aquí de Tocho Morocho, a estar con nosotros platicando precisamente de algo tan, tan interesante. Bienvenido, Eddie, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Robert, buenas noches tú y buenas noches a toda la audiencia de la cabina fm.com. Bien, a Dios gracias, bien, estamos retomando de nuevo el movimiento sonidero en México, lo dejamos un rato, porque por el triste, una triste historia que nos pasó, nos robaron el audio hace como 13 años aproximadamente. Entonces habíamos dejado el audio varado, ya no teníamos nada que ver con el sonido en México, pero queda ese gusano que todo mundo que siente la música, que nos gusta el ambiente sonidero, lo tenemos. Hay muchas personas que dejan el ambiente sonidero y 2-3 años ya sienten las ansias de estar de nuevo en el ambiente. Entonces nosotros lo retomamos hace aproximadamente, exactamente fue en el mes que inició la pandemia, hace 4 años.
¿Durante la pandemia fue eso, Di?
Sí, wow. Mira, aparte del sonido, soy rockero de corazón. Okay. La historia de rock inicia cuando, ustedes se han de conocer a Parchís, a Timbiriche.
Claro. Sí.
Bueno, el día de
besos de cenizas y demás, ¿no?
El día de mi cumpleaños hace bastantes talleres. Mi mamá me regaló el disco de Parchís, un disco de 45 revoluciones, y me dieron 100 pesos de esos que eran, creo que no eran 1,000 pesos, creo, o algo así. Bueno, ya con ceros, todavía tenía 3 ceros.
Fue la época que cambió los ceros, ¿no?
Ah, más o menos.
Ajá.
Y haz de cuenta que yo iba ahí a un lugar que es muy icónico dentro del rock, se llama el Tianguis del Chopo, en la Ciudad de México, uh-huh. He oído hablar de él. Y me dice, vamos al Tianguis del Chopo. Pero él me quería, pero para cargar sus discos, que iba a cambiar. Y en ese momento que me invita, pues yo acepto, y llevaba yo 100 pesos. Llevo hasta mi disco de Parchís a ver si me lo quería cambiar. Ahí me lo iba a cambiar, por obvias razones. Entonces, en ese momento, cuando me piden, un amigo de él me pide los discos para revisar, a ver qué le interesaba, o qué me interesaba a mí o al otro muchacho, veo el disco del Walks of Jericho de Hello.
Bueno,
me enamora la portada porque estaban de moda los Thundercats, todo esto, y parecía Moonrat, estaba en la portada. Entonces, Me enamoro de la portada, pero me enamoró después la música, que es Helloween, una de las bandas pioneras dentro del power y metal en el mundo. O sea, es, uh-huh. Busca Helloween y wow, es otra cosa. Muchos son metaleros por Metallica, por Guns N' Roses, pero si buscamos otros niveles de metal, Helloween es una piedra principal dentro de ese mundo.
Ya.
Y así es como entramos al rock, al sonido, lo entramos cuando tenía 13 años. Digamos,
wow. Pero como parte del sonido, o como ibas a los sonidos, o sea, ¿qué, dónde vino el amor? Porque, pues, dice mucho de estar del otro lado de la barandilla que de este lado. ¿Y qué fue lo primero que hiciste? ¿Estar del lado de la banderilla de donde aplicas el sonido o ya estabas dentro de la organización?
No, mira, hay una historia muy, muy bonita dentro de esto. Bueno, perdón, no terminé de contar lo de esto. Yo tocaba yo la guitarra, lo del anterior tema. Yo tocaba yo la guitarra. Entonces, un amigo que tenía un estudio de grabación quería montar un proyecto de una escuela de música y tenía equipo de audio y me dice, ¿sabes qué? Te cambio tus guitarras, eran 8 guitarras en total, por audio. Es como regresamos de nuevo al audio. Ya, si no, no estaría yo, no hubiera cambiado esas guitarras.
Ok.
Esa es la historia de hace rato. Y como mi inicio dentro del movimiento sonidero, mi hermana y mi cuñado iban a eventos de un compadre de ahí en la colonia del Sol, Ciudadanesa. Entonces, en esos eventos yo no podía estar en la pista, tenía que dejarme en algún lugar, me dejaban con el compadre, a ver cómo bailaban. Y el señor, como le gustaba tomar y le gustaba bailar, me decía, cuando te diga yo, regresas la aguja del disco para que estemos bailando. Y así iba a bailar y ahí me dejaba regresando la aguja del disco. Había discos de vinil.
Hey.
Así es, pues, te gustan unas 4 o 5 ocasiones que fui a fiestas de ellos. Entonces, en la calle que yo vivía, calle 24, Colonia del Sol, se organizan para hacer una capillita, las famosas capillitas de Virgen de Guadalupe que ponen en las calles. Por y no había dinero, no había la suficiente economía para construirla. Y se les ocurre hacer bailes. Entonces a mí se me ocurre pedir prestado el sonido a esta persona, se llama Tropical Acuario, y me prestó 2 bafles, una trompeta y 3 ramas. Y una. Con eso empezamos los bailes y empecé yo a tocar sonido. Y en esos bailes, era de los 13.
Wow, pero con un pura, ay, se nos acaba de ir Chuy, con pura, puro disco LP
de vinil,
de disco vinil, en las 2 versiones, 45 y 33, o también le entrabas que 78 eran las más gruesas, ¿no?
Más esas 2 versiones, las más populares, que era 45.
Ok, entiendo.
De hecho, algo cómico, tenían que soplarle a los razón porque son de bulbos y se calentaba. Tenías que soplar, un chavo, un amigo, se llama Luis, él soplaba porque de hecho la cabina estaba dentro de su casa, le soplaba en lo que yo hablaba y tocaba.
Yeah.
Aquí hay algo muy importante, toda la historia de los sonidos es muy diferente, pero en sí se unen en algo solo. O sea, hay un personaje muy importante y lo quiero mencionar, se llama Marcos Mixueto.
Okay.
Es fotógrafo oficial de los Unidos de México. Ojalá y todavía viva, ya años que no lo veo, no sé de él. Él fue fundador de la revista Sonidos de México hace 30 años.
Ok.
Este señor tiene fotografías de cuando yo inicié con...
Qué suave.
Entonces, existen leyendas de que el primer sonidero niño fue Mix, algo así de música.
Ajá.
Sonidos pequeños de unos niños que creo que son de allá de por la Nepantla o de ese rumbo de Nicolás Romero que tienen sonidos. Pero en realidad, si yo entro todavía dentro de la edad de los niños, 13 años, creo que yo soy el primer sonidero niño de la historia.
¡Wow! ¡Wow! qué interesante. Oye, Cedi, y por ejemplo, tú prestaste el equipo, ¿sí? Pero ¿qué se necesita? Porque si me dices que está regresando este movimiento de los sonidos y demás, hay gente que tiene años, tú empezaste desde una muy buena temporada, y tenías que hacer tu ronchita, ¿no? Para también, bueno, en ese momento era para la virgencita, ¿no? Pero ¿cómo empezaste a adquirir cosas? Porque barato no es. O sea, no es lo mismo tener un sonido para la casa que tener un sonido para un buen despapalle en la avenida, en la calle, donde se ponga el sonido. ¿Qué tuviste que ir haciendo para ir obteniendo todo el equipo, ¿no? Porque pues son grandes bocinas con gran amperaje, un buen amplificador, la música, hay que estar al tanto de toda la música posible porque es lo que te pueden pedir. Y cuéntanos un poquito de historia de eso, Eddie.
Mira, después de eso se construye la virgencita, quedamos en stand-by un rato. Pero ya me gustaba ya cargar de vez en cuando equipo de audio con otros sonidos que conocía. Uh-huh. Uno de ellos, no recuerdo su nombre de ese sonido, pero se llama Cristóbal el Chavo, es una cosa muy bonita. Ese chavo, Excalibur, sonido Excalibur.
Okay.
De ahí de la Colonia del Sol, era un sonido con dinero. En este negocio existe el sonido que tiene dinero desde el inicio, el sonido que se rasca con sus propias uñas, el que le sufre, el que le batalla, que es el, para mí es el verdadero sonido el que está batallando, y existe el que lo hace por hobby, pero porque tiene ciencia económica para comprar cosas. Entonces, claro, tenía algo de dinero y hace su sonido. Y festeja su primer aniversario con un sonido que se llama de esa época Super Willow, con unidazo de renombre. Y yo me voy de ayudante. Sí, me fui de ayudante con Scali. Pero resulta que como era su primer aniversario, andaba tomando, emborracha, yo me quedo cabina dentro a hablar por micrófono. ¿Qué pasa con esto? Que a alguien de Super Willow le gustó la forma de locución en ese momento y me empezaron a jalar para tardeadas. Pero ahí no inicié con mi sonido, yo inicié unos 7 años después.
¿Después? Ok.
Haz de cuenta que después de eso, yo anduve haciendo unas tardeaditas ahí por la Valle Gómez, por Misterios. Hacían tardeadas porque iniciaban a las 4 de la tarde y terminaban a las 7 de la noche. Eran netamente tardeadas, ahí es el nombre de la tardeada. Y estuve un rato, después dejé de hacer eso y formé una pista, la famosa cabaña en la Colonia del Sol. En esa pista llevé a Sonido Sensación, Sonido Ilusión, son pioneros de rock en México, de los sonidos en México, los primeros, no los primeros en sí, pero sí de los pioneros dentro del movimiento del sonido rock. Tocaba uno el martes y el otro el jueves, entonces me empieza a llegar algo de dinero ahí y ya sabes, ya te empiezas a no a malear, pero se hace importante.
Claro.
Está chavo, tienes dinero, te compras lo que quieres y me empiezo a portar un poquito mal. Resulta de que en esas portadas mal me tienen que sacar de México porque estaba yo no en drogas, no en alcohol, pero sí en papaya.
Claro.
Y me mandan para Estados Unidos, mi hermano. Ajá. Saludos a Moy, creo que me está viendo por allá. Me mandan a Estados Unidos y allá en Estados Unidos continúo pero con la guitarra. Yo me olvido totalmente del sonido, empiezo a tocar guitarra, buenos maestros, buenos grupos, conozco vaya bastante gente que ahorita ya es famosa dentro de los grupos de rock en Estados Unidos a nivel internacional. Y andando entre el movimiento rockero, y por eso el título del programa, la otra cara oculta de
el sonido.
La cara oculta de los sonidos en México. Estando ahí, conozco al grupo Soledad de Estados Unidos, famoso Oldie, saludos. Pero fíjate la historia. Oldie tocaba con un grupo que se llamaba Ivo. Okay. En Evil tocaba Robert Trujillo. Robert Trujillo sale de Evil, se mete a tocar con... Después de Suicidal Tendencies se pasa a Ozzy Osbourne. Después de Ozzy Osbourne se regresa a Patty Group, algo así.
Después ¿Ozzy Osbourne, el grupo? ¿En serio? ¡Órale!
Y hoy está Robert Trujillo, ¿sabes en dónde está? Con Metal. Ajá. Y yo tuve la oportunidad de conocerlo antes de todo eso.
Voy claro.
Con el famoso. Ajá. Bueno, se empiezan a formar tocadas under de... allí en Estados Unidos, empiezo a asistir todo esto, pero yo tenía todavía el gusanito del sonido, de rock, todo esto, de rock en México. Resulta de que se nos ocurre hacer un evento, fue por ahí por el 99, se nos ocurre hacer un evento de con un sonido, les digo a los chavos, ¿sabes qué? Yo conozco el movimiento sonidero, vamos a hacer un evento, rentamos audio, metemos grupos, ese día tocó Estruendo, que todavía creo que existe ahí en Estados Unidos, tocó Soledad, tocó un grupo que es como el Tri, se llama, de hecho le hacen muchos covers del Tri, se llama La Raza, de allá de Estados Unidos, y yo toqué, ahí fue donde nace Sonido Rock y Rock and Roll.
Ok.
La Supremacía Rock en México. Pero para eso andábamos buscando un lugar. Y otra historia muy bonita dentro de esto es de que yo asistía con Galactic Cowboys, un grupo también. Apúntenle y búsquenle para que vean esta historia.
Sí, 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 sí.
Con Galactic Cowboys vivíamos casi en el mismo vecindario, en Benay. Entonces, ellos me invitan a su grabación y su grabación la estaban haciendo en los estudios de Tito Guisa.
Ok.
Del famoso de, creo ¿sí? que ya de Rancho Grande, ¿no? Algo así.
Sí, 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 sí.
De hecho, lo llegué a conocer a este señor. Alguna vez llegó. El ingeniero de grabación le caigo muy bien y asisto frecuentemente, ya no con Galactic, sino ya directamente asisto con los amigos de que van a grabar ahí con el señor ya como mi amigo, me empieza a enseñar los trucos de grabación, me empieza a interesar lo que es la ingeniería en audio. Empiezo ahí a hacer mis nuevos movimientos en la sala de grabación. Comentándole acerca del evento que teníamos planeado hacer, me dice, ¿sabes qué? Yo te consigo un bingo hall. Bingo hall es el como es? Un auditorio pequeño pero donde juegan lotería las señoras ya grandes.
Ah, ok, ya. Ya.
Y me lo consigue en bingo hall ahí en Resida. Y se me ocurre de hecho, tengo flyers, por ahí los voy a andar buscando, deben de estar por ahí los flyers, los voy a buscar para que alguna vez se los enseñe, claro. O para que la persona que no crea esto se los enseñe.
Sí, claro.
Que esto es lo oculto dentro de los sonidos en México. Aquí resulta de que este señor me consigue el bingo hall, a mí se me ocurre meter el número de teléfono de la casa, porque no había celulares, metemos el número de la casa para la venta de boletos. Tuvieron que desconectar el teléfono de la casa. Llegó el día del evento. Había más de 3,000 personas esperando ver tocar a un sonido.
¡Wow!
Era tanta la afluencia de gente que nos cayó la policía. Allá sí son estrictamente...
Estricto, sí. Con los juegos de azar y cuestiones. Empezaron diciendo bingo.
Sí, no, ya sabían que iba a ser evento, no esperaba tanta gente. Entonces llegan y nos prenden el evento, la gente contentísima y todo esto. Y ahí ves en donde entra la otra parte de que dicen que sonido de la changa, sonido caribalí, sonido es caribalí, Casanova, la changa, Perro Antillana, los cuatro fantásticos, los famosos cuatro fantásticos de antes. Fueron los primeros sonidos en tocar en Estados Unidos. Eso es mentira. Fui un servidor con sonido rock. Porque tocamos 5 temas y ya cuando íbamos con el 6º tema, porque yo inicié. O sea, sonido rock iba a participar iniciando y en los intermedios de cada grupo. Para que se cambiaran instrumentos y entrábamos. Yo tocaba y después cambiaban instrumentos y otra vez entraba yo y cerraba. Resulta de que toqué 5 temas antes de que los grupos se pararon el evento, pero entonces fui el primer sonido en tocar en Estados Unidos. Edad, tenía yo como 16 años.
¡Wow! No, sí, una última pregunta, Chuy, dame esa chance.
Robert, porque Robert, muy... Es que dime, tenemos salud, están pasando. Es importante. Raúl Naranjo dice: saludos al Inge, al buen Chuy. Excelente historia, Raúl. Un saludo, un abrazo. Y pues bueno, recomendarles a todos de escucharlo en la mañana. Tiene un gran programa aquí en la cabina.radio.fm. Muchas gracias por escucharnos, Raúl. A Luis Bass Rock manda saludos, a Sonido Roxy, de parte de sus amigos, su derecho a réplica. Alex Rosas dice: Pullito Rock and Roll. Entonces, ya está la gente empezando a participar, sobre todo para animar a Eddie. Claro, Eddie es momento de enviar esos saludos que están llegando. Esperemos que sigan participando. Para nosotros es bien importante que ustedes levanten esto de esta forma, porque es bien padre. Hace ratito Eddie decía y mandaba saludos a su hermano, que seguro lo está viendo. Entonces, qué mejor que él también vea que del otro lado está toda la banda escuchando y apoyando precisamente a Roxy. Pues adelante, Robert, con tu pregunta.
Nada más es una pregunta simple, Eddie. Eddie, me da curiosidad, toda la gente que participaba en estos eventos, ¿son latinos, son mexicanos? ¿Qué más, o sea, qué es lo que más hay, qué más pulula en estos sonidos?
Mira, en el ambiente de la música rock under de Estados Unidos, la mayoría son latinos. De hecho, a mí me tocó estar en eventos en las yardas, en los patios traseros, con Fear Factory, con Sepultura, alguna vez estuvo ahí también, y llegaban igual las patrullas y pasaban el evento porque no había permisos. Eran eventos ilegales prácticamente. Estuvo Sarcastic, Nipal de varias bandas que ahorita ya son famosísimas dentro de la música. Yo tuve la oportunidad de conocer a todas ellas.
Wow,
de hecho, esas dos partes de mi vida, la de rockero con grupos, la de sonidero, jamás únicamente las cambiaría por mi esposa.
Y más vale estar bien con Dios, compa.
Mi familia, mi esposa y esas cuatro cosas, me dicen: mañana las repites, las volvemos a repetir. Así con sus pros y sus cons.
Claro, claro. Adelante, Chuck.
Sí, fíjate que a mí me llama mucho la atención esto, porque muchos a veces traducen que todo es una copia de cosas que se aprendieron, pero aquí tenemos un mexicano, un latino, un mexicano que logró cruzar, por las razones que hayan sido, cruzar a Estados Unidos y ahí realizar lo que le gustaba, ¿no? Y sobre todo esto que muchas veces se ha generado ilegal, pero no por cuestiones como las que hoy se manejan, ¿no? Sino eran ilegales por cuestiones de permisos, de pagar lo que exigía en ese momento la sociedad, ¿no? ¿Qué pasa cuando te regresas a México, Eddie? ¿Cuándo empiezas a hacer eventos aquí en México?
Mira, después de ese evento, te digo, checamos la fecha. Creo que Caribalí o los Cuatro Fantásticos estuvieron por el 94 ahí en Estados Unidos, 95, algo así.
Okay.
Entonces ellos estuvimos 4 o 5 años antes. Okay. Y de hecho, allá en Estados Unidos existía un sonido, yo llegué a conocer a la persona esta, igual lo más factible es que ya no exista, se llama Sonido Casanova, perdón, Casablanca, de ahí de por donde está el Teatro Blanquita en el Estadio de Los Ángeles. De hecho, también remontamos, entonces fue el primer sonido antes que yo, porque ya existía. De hecho, él nos rentó parte del audio que estamos entendiendo. Bueno, después de ese evento, yo me sigo tocando con unos grupos, tocando la guitarra, el bajo, con unos grupos. Me interesa estudiar más. Lo que es audio y grabación. Entonces estaba ahí una temática de entrar en la Universidad de Iowa, que es la única universidad que tiene esa carrera de audio y grabación, para regresarme a México. mi mamá fue a Estados Unidos, no se adaptó y se regresó. Entonces, con mi mamá y mi papá ya estaban todos trabajando. Y me meto aquí a la universidad a estudiar audio y grabación. Entonces, wow, es cuando me regreso. Pero anterior a eso, yo trabajaba ahí un part-time, que le llaman allá en Estados Unidos, de mitad estudio, mitad trabajo. Y estuve trabajando en el hospital, el primer hospital para personas con SIDA, ahí en Los Ángeles, en este Los Ángeles. Justo en el momento en que fue el atropellamiento, bueno, primero golpearon a una persona de color y después se realizaron los disturbios de Los Ángeles, que sabes, muchos recuerdan.
Claro.
En ese momento se estaba construyendo ese hospital. Uh-huh. Yo me regreso para México, se terminó el hospital, yo terminé de trabajar ahí, junto con mi hermano. Me regreso para México, me meto aquí, hago mi examen para estar seguro, entro y me llaman de Estados Unidos de nuevo, medio que regresar, porque me dieron un bono por ser partícipe en la construcción de ese hospital. Así el gobierno de Estados Unidos hay que aprenderle buenas cosas. A Estados Unidos hay que aprenderle buenas cosas. Entonces, claro, ellos siempre, cuando se trabaja de esa manera, al trabajador que gana menos lo apoyan con un costo económico. Y ahí me dieron aproximadamente $6,000. O sea, si hubieran sido ahorita en este momento, en general, ¿no? Pero
claro,
cuando el dólar costaba $3, $4 el dólar. Entonces, pero me sirvieron de mucho.
Claro.
Yo regreso a México y estoy en la directiva de si me compro un taxi para trabajarlo o me compro lo que siempre quería yo, un sonido.
Un equipo.
Un equipo de audio. Y he decidido comprarme el equipo de
audio. Sí.
Entonces, yo tuve la mala experiencia. Vamos a hablar de muchas cosas aquí en México, porque no existe la hermandad con idea. Lamentablemente no existe. Wow. Yo compro todo el equipo nuevo, porque a mí nadie me enseña. Usado, sale más barato y agarras después. Entonces, yo me voy a República del Salvador, compro 8 bocinas Bigson Turboline. Voy a decir marcas porque ya no existe. Bueno, ya no existe la fábrica.
Sí, no hay problema.
Me compro 4 drivers para trompetas. Yo no sabía que los drivers eran agudos. Y pensé que es medio agudo el driver. Pues completamente agudo. Es medio agudo. Entonces, si alguien me hubiera dicho, es que los drivers no sirven para el tono que tú quieres, me compro una Rajona. Eran más baratas todavía.
Oh, explícanos qué es una Rajona.
Una Rajona es una unidad que va atrás de una trompeta.
Ok, ya. Ah, ya una sé unidad, cuál.
Una bolita.
Una bola, sí, ya sé cuál.
De hecho, las Rajonas vienen, la mayoría las sacan de las patrullas. O sea, la unidad que hace la sirena, que hace ruido de las sirenas, de ambulancias, bomberos, patrullas, es una unidad patrulla, una unidad.
Ok, gracias.
Y nadie me dijo eso, nadie me dijo que comprando todo el equipo nuevo yo iba a ayudar. ¿Verdad? Yo pensé que por estar estudiando audio y grabación iba a conectar todo
fácil. Rapidito.
Y es mentira todo eso. Ajá. Compro el audio, armar los audios. Un que se llama Amador, que es hermano de mi cuñado, esposo de mi hermana. Él me echó el guante y ahí en la casa de él armamos los bases, armamos todo. Y traigo mis dos roperotes de antes. Cuando lo empiezo a conectar, lo pongo en la calle, y había cantidad de gente de afuera de la calle, pensando que iba a ser un evento. Antes así se funcionaba, ¿no? Veías audio y ya te acercabas a querer bailar. Entonces, lo quiero echar a andar y nada más no salió nada de audio.
Yeah.
A un amigo que decimos el gallo, que también hoy está en Estados Unidos, que es un conocedor de música de rock, me dice, yo tengo un amigo, voy a omitir el nombre, no lo voy a omitir, lo voy a decir, para que también se sonido taboga de ahí de la Corte del Sol, en realidad de amigable no tiene nada, era el amigo de este de esta persona, del gallo, Alejandro. Yeah. Me dice, yo tengo un amigo, te lo voy a llevar y a ver cuánto te cobra para llegar a conectar. Le digo, va. Me dice este chavo, te va a cobrar 700 pesos por llegar a conectar. Le digo, está bien. Conecta todo el audio y después me lo desconecta y me dice, ¿aprendiste? Conecta. Se va. Y me deja ahí. Dice, wow. Para eso pagué tanto dinero en ese
entonces. Déjamelo conectado, ¿no?
Sí, no, pues esa es la idea. Yo después de tomo fotos con cámara o lo
claro,
que
¿no?
Sea, ¿no? Hago un diagrama.
Un dibujito, ¿no?
Bueno, sí. No, pues lo desconectó. Pues me atreví a conectarlo. Empecé a leer cosas. Digo, tenemos un problema, sobre todo los mexicanos, de que los últimos nunca los leemos. Tú compras algo y lo último que vas a agarrar es el destructivo. Lo dejas a un lado.
Ey.
Entonces me pongo a leer los instructivos porque eran las 4 de la tarde. Él fue a probar el audio como a las 2 de la tarde, como a las 4 ya habíamos quedado de que ese día se iba a ver. Empiezo a checar, checar, empiezo a conectar y haciendo tronadeo de cables saqué el audio.
Ok.
Empecé a escuchar que empezaba primero los bajos y que esto suena bien. Ya empezarme a verle a la consola, nunca hice un unos cortes de frecuencia exactos. ¿Por qué? Porque no sabía, pero que esta zona era. Cuando vi, la calle ya estaba llena de gente.
Se juntó la gente pensando que ibas a tocar. ¡Ching!
Que me aviento con mi primer evento, pero con el micrófono abierto, le digo, ¿ahora qué digo? ¿Qué digo? Y todos se empezaron a reír. O sea, un micrófono abierto, ¿qué digo? Antes, allá unos 4 o 6 años antes, ahí en Estados Unidos, me valió, no estaba yo machado, para allá cuando ya tienes 18, ya, ¿qué onda?
Ya, ¿no? ya te duele decir cualquier
ya
cosa.
Te duele hablar, no en público. ¿Qué digo? ¿Qué hago? Hice 4 canciones y empezó la gente a bailar y se empezaron a acercar a entregarme sus saludos. Entonces ya no era ¿qué digo? Ya nada más lee los saludos, mándalos, pero mándalos con el chico. Ese fue el inicio de Sonido Rock, Tío Rock and Roll. Ahí fue donde iniciamos ya oficialmente con audio propio.
Wow, qué padre. ¿Cómo ve, Chuy? ¿Nunca fuiste a una tocada por tu rumbo, Chuy? ¿Un sonido
claro
de ese tipo?
Sí. ¿Sí fuiste? Okay. Claro que sí. De hecho, vuelvo a repetir, esto es generacional. ¿Sí? Y digo, hoy en día lleva otro rumbo, otras situaciones, pero no se pierde, todavía hay barrios donde sigue manteniéndose el ámbito de sonideros, ¿no? De hecho, tengo unos vecinos a los cuales les envío un gran saludo, vecinos de allá de la Ciudad de México, que les encanta, de hecho ellos suelen ir todavía cerca de donde viven, hay un lugar donde tocan, Y seguido van a bailar. Es una pareja que le encanta el baile y siempre andan buscando él algún tiempo fue sonidero, no muy grande, pero sí de colonia, de esos que surgieron tantos y tantos y tantos, y les encanta, siguen yendo a bailar con este tipo de música y este tipo de ambiente, ¿no? Las famosas tardeadas que se hacían con los sonidos eran increíbles, y digo, todos los que son de allá de nuestros tiempos, desde luego que nos acordamos, ¿no? De todo esto. Entonces, sí. Yo quiero seguir con esto. Ya inicias, ya estás aquí en México. Esa es la primera vez que fue casi por accidente, ¿no? Que ya se iniciado. Pero, ¿qué surge después? Cuéntanos más de la historia. Yo estoy bien entretenido con tu historia, porque ¿qué pasa después?
Ahí me doy cuenta que en realidad no importa mucho ir aprendiendo paso a paso, ir viendo, y también importa mucho en no quedarse con las cosas, soltarlas hacia los demás para que los demás aprendan. porque en ese momento a mí nadie me enseñó, a mí nadie, o sea, la claro. persona que le pagué jamás me enseñó, o sea, prácticamente llegó, dijo, así funciona, y desconectó y se fue.
¡Qué maldito!
Entonces, no, y me pasaron dos veces, una vez con otro sonido que me enseñó a soldar, no, que ahí usted mis estructuras y me cobró y me dejó también ahí, ¿no? Tenía yo mala suerte, o yo muy tonto.
O muy abusivos los otros.
O muy abusivos los otros. Resulta de que me voy dentro de esa línea de rock. Pero empiezo a agarrar eventos con amigos, con familiares, amigos, con familiares míos, no me pesa. O que vayas veces gratis y lo seguiría haciendo con familiares míos, porque es mi familia. Pero con amigos, oye, me voy a casar, oye, voy a tener 15 años de alguna sobrina, prima, X, o el bautizo de mis niños. Y te quieren, pero te quieren porque no les cobra. Uh-huh. Ya cuando tú dices, ¿sabes qué? Te va a costar una lana, se buscan a otro sonido, ¿eh?
Claro.
Y lo que te dicen es que se toca mejor que tú, aunque te cobres. Pero la realidad es que les cobra más barato, no es que te cobre mejor que tú. Claro. Aquí en esta historia, en este mundo de los sonidos, no existe sonido bueno. Aquí existe nada más el ambiente. Me voy a tocar con vaya gente para empezarme a dar a conocer gratis y después empiezo a hacer eventos. Cerraba yo una calle, haz de cuenta, yo vivía en la calle 24, no iba yo a la 23, no iba yo a la 11 y cerraba yo esa calle, pedí un permiso, cerraba yo la calle. Y empezaba a hacerme tardeadas, me empezó a funcionar muy bien los sábados. Hubo un pequeño problema ahí, me desvié un poquito del camino porque empecé a tomar mucho, no un poco.
Ajá.
Entonces, ya en los eventos, ya no era toca por hacer algo, sino toca y emborráchate y luego no sabes ni en dónde queda el sonido, ni cómo van las cosas. Me compré, cambié los bafles grandes, los cambié por una marca que se llama Sherwin Vega, que es el SL36, y sí. Empecé a usar ese tipo de 8 bafles, traía yo en ese entonces, y se me ocurrió meter los concerts, que nadie los traía, pero yo los fabricaba, los concerts yo los fabricaba, y después los convertí en aéreo. Esos aéreos se los quedó los primeros a ellos. Voy a decir nombre, ahí no voy a decir el nombre del sonido, voy a decir nombre, Juan, señor Juan. Fue catalogado como el rey de los aéreos, pero yo fui el primero en traerlos a ellos, yo se los vendí a él. Entonces, okay. Veo que ese no es el camino con el sonido rock. ¿Por qué? Porque yo voy muy, muy desviado con el trago y con el cotorreo y las malas compañías. Son buenas, en realidad, el malo es uno porque no sabe dirigirse. Decido cambiar de estilo y le cambio a la música salsa y a la cumbia y ahí sale el sonido Yaré, el sonido de los barrios.
Ok.
Con sonido Roxy, antes de Yaré, llegué a tocar con Tex-Tex, llegué a hacer eventos con Carita JC, que fue mi primer aniversario, un sonido muy, un ícono dentro de los sonidos de rock, Carita JC. Todavía en ese entonces lo traía el señor Héctor, no me acuerdo su nombre, Jagger, sonido Jagger, ahorita sonido Jagger, todavía traía Carita JC. Carita JC, pues es un sonido de dinero también, porque uh-huh. Mi papá fue presidente de Ciudad de Nezahualcóyotl, nada más. Entonces,
bueno.
Me voy y empiezo a meterme dentro de la onda tropical. Con sonido Yaré, el sonido de los barrios.
Barrios.
Uh-huh. Empiezo a crecer, a empezar a agarrar otro tipo de eventos, ya lo hacía yo por negocio, ya no lo hacía yo por cotorreo, ya empezaba yo a cobrar una lanita, ya me empiezan a jalar a fiestas, pero me empieza a jalar gente que conoce de música. Porque para eso habemos, hay eventos en donde se toca lo mismo de siempre. Y hay eventos en los que el sonido, el verdadero sonido, busca los temas. trata de encontrar los mejores temas, los exclusivos para tocarlo. Entonces, yo fui uno de estos, de encontrar y rebuscar música. Soy melómano de corazón. Ya. Si me dices un tango, yo te lo escucho, te lo quiero y me gusta, te busco más tangos, ¿no? Uh-huh. Entonces, haz de cuenta que empecé a moverme un poquito más, adentrarme un poquito más en los sonidos, en el ambiente sonidero con sonido de Yarema. Ya me empezaban a jalar que para un eventito en Toluca, que un eventito en Puebla, y así, poco a poco, y escalando. Llega el momento de hacer mi primer aniversario, y en ese entonces, paz descanse Ariel Pérez, todavía vivía, toca en la Colonia del Sol, con un llenazo total en la iglesia de la Colonia del Sol. Pero ese señor es muy famoso dentro de los ambientes. Para mí es el más famoso. El sonido más grande que ha dado la historia tropical, porque el sonido más grande es Polimar.
Sí.
Lo ponemos en contexto.
Sí, sí, claro.
Entonces, ese sonido Ayer Pérez, Amistad Caracas, toca en la Colonia del Sol. Me gustó su estilo. En ese entonces, Ayer Pérez traía puro, se les llama cabaret, a ese sistema de audio que traía, con base. Uh-huh. Tipo Gauss,
yeah.
Y yo ya traía mi Sherwin Vega, entonces muchos me decían siempre, es que tú le copias mucho a Ariel Pérez. Le digo, no, porque yo tengo mi, o sea, yo ni conozco al señor este, para acabar, ¿no? Yo andaba en el movimiento rock, andaba en el tropical.
Ajá.
Y ese día que vamos a su evento, me gustó la forma de tocar, dije, lo quiero para mi primer aniversario. A la siguiente semana toca, no, a los 15 días toca ahí mismo Arcoíris. Yo tenía yo un poquito de conocimiento con Arcoíris, porque ya hablaba yo, porque nos fuimos a un evento juntos y ahí empezamos a hacer amistad. Al chavo Pablo Pereira Jr. le gusta mucho el rock también, igual que a Pedro Pereira, toda conga de rock, son rockeros. Nada más que por tradición familiar, están dentro de la música tropical, aparte son unos. Una dinastía muy, muy, muy famosa, los Pereira, ¿no? del movimiento sonidero de México. Con Arcoíris le digo, voy a festejar mi primer aniversario. Ahí ese día no tengo evento, me gustaría acompañar. Le digo, sí, con gusto. Pero no fue a tocar, fue nada más a acompañarme a la cabina.
Uh-huh.
Vemos la forma de localizar las oficinas de Ariel Pérez, vamos a verlo. Le decimos cuánto nos cobraba. Me dice, ¿cuánto me das por estar? No sé, le caímos bien, o no sé, que tenía un precio el señor, no sé cómo estuvo la cosa, pero es que le caímos bien. Le digo, es que no tengo dinero para pagarle, le doy un porcentaje. Dice, dame el 60. Le digo, le doy el 40.
Yeah.
Aquí ponen que ya estaba el New Wave, el Jagger, sí, no, el Jagger, el New Wave, el primer sonido, perdón, ahorita retomamos ese punto, pero estoy leyendo un comentario que dice ya estaba el New Wave.
¿Sí?
Creo que el primer sonido de rock fue Revolución, de seguido Alto Voltaje, Sensación, New Wave, Cara, ya después se desprende Urgente, varios más, ¿no? Ya.
Claro.
Una lista enorme. Pero aquí ya me están diciendo que ya sabes, mi güey, sí, del gene. Pero creo que le dice el gene al chavo. Alguna vez toqué con él. Bueno, retomando el tema de Ariel Pérez, lo veo y me dice, dame el 70. No, perdón, el 60. Digo, no, le doy el 40. Quedamos en el 50.
Yeah.
Le doy la fecha. Le doy la fecha. Compro boletos, mando a hacer boletos, propagandas, y empiezo a pegar. Por donde sea, empiezo a pegar. Metimos ese día más de 5,000 personas.
¿Cuántas? ¿100 mil? Wow. ¿O 10 mil? 5,000. ¡Ay, yo di 100 mil! Dije, ¡guau! ¡Wow! No, ¡wow! 5,000 personas. Dije, ¡madre mía! Bueno, 5,000 personas todas es algo considerable. Controlar 5,000 no es cualquier cosa, ¿no? Muchos lo desearían.
Entraron como 5,000 personas.
¡Wow!
Ahí el Pérez tocando con más de 24 graves y yo tocando con 8. Y aún así, digo, no me subí a las barbas, pero sí hice mi mejor esfuerzo.
Claro.
Coordinar el espacio.
Sí.
Ese día Yo empiezo a conectar desde temprano, desde como a las 12 del día. Empiezo a ver, a coordinar todo, a hacer la logística del evento. En mi escenario iba a llegar Víctor Jackson. ¿Quién sabe si hubiera necesitado darle? Este es el doble oficial de Michael Jackson.
¿En serio? ¡Wow!
Sí, llegó a mi escenario. Y me lo pasó precisamente Ariel Pérez. Me dijo, te voy a mandar a este. Pues ahí cobró 2,000 pesos. Yeah. No lo dejamos subir porque iba medio tomado ese día y no quise que subiera. Le dije, no, ¿sabes qué? Te quedas. No te pago, te quedas. Que así no se hacen las cosas. Sí. O sea, aprendí con sonido y ahí aprendí muchas cosas. Que hay que tener el respeto al mundo.
Claro.
Hay que tener el respeto al compañero. Pero hay que tener más respeto al público que
claro.
va a ver.
Claro.
Es el que te merece poder.
Sí, sí, sí.
Empiezo a conectar y de repente veo ahí en una tienda a Sonorámico, veo a Jambao, a Perla Antillana, Siboney y a Caribadí Corsayo, no de Caribadí Corsayo. Los veo ahí en la tienda, fueron también al evento a escuchar a ver cómo iba a ir el pez.
Ya.
Tocamos ese día, fui yo en lo total, de ahí creo que fue el despunte de un servidor
claro.
para las grandes ligas, para pasar cosas. Porque a partir de ahí ya me empezaron a jalar para diferentes eventos,
claro.
ya contra otros compañeros sonideros, ya en otro nivel dentro de los sonidos.
Pero ya te lo habías ganado.
Sí, creo que la música que puse ese día... Sí compitió con la música que traía ahí el Pérez. El audio que traía para hacer poco, no le dimos así el ancho, pero tampoco quedamos mal con el audio. Uh-huh. O sea, sonó bastante decente. Muchos decían que mi grave sonó un poquito más agresivo que el de Ariel. Hicimos ahí unos truquillos, ¿no? Con los amplificadores, con los bases.
Uh-huh.
Pasa ese evento y a la semana de ese evento matan a Ariel.
Wow.
Fue cuando lo mataron, Ariel.
Sí.
Al parecer creo que fue el último evento que fue conmigo ya.
Wow, algún desacuerdo, algo, ya debía.
Sí.
Hijo.
Entonces, preguntar en quién lo mató, por qué lo mató, creo que eso es un...
Punto y aparte, sí.
Claro. Punto y aparte, lo que sí es que sí, ese evento a mí me abrió las puertas, empecé a salir a eventos más fuertes, con sonidos más fuertes, empecé a comprar audio, empecé a hacer una logística del tipo de audio, hasta llegar a nunca tuve trailer, nunca tuve un transporte, pero sí tuve equipo que llenó un transporte. Grande.
Claro.
Llegué a tener 38 bases de rebote graves, llegué a traer 16 medios dobles, 4 aéreos y luces. En ese entonces estaban de moda las Yoto. No estaban de moda, era la mejor luz, únicamente la traía Polimar.
Yeah.
Llegué, después de despuntar, llegué a tener 24 Yoto.
Okay.
Ahorita, wow. Si te digo iluminación inteligente o la BIM que ahorita está de moda, no tengo ni R7.
Era manual el asunto.
Sí, oye, y en ese entonces llegué a tener una R7 ha de costar ahorita como unos 8,000-9,000 pesos. Una Yoto en ese entonces costaba 8,000 pesos.
Ya. Yeah.
Para que nos vemos, sea la mejor iluminación. De hecho, una vez escuchando un reportaje de Polimar, de Polimar Silva, dijo, mis Yoto las tengo de recuerdo, porque ahorita no me dan ni 3,000 pesos. Pues.
Ya.
Entonces, imagínate, ¿no? Traer,
claro. Oye, ese día, 320, sí, ya era algo respetable, ¿no? Ya estabas en las grandes ligas. Ok, oye, ese día, pero ya en toda esa historia que nos estás contando, ya habías pasado de la chalaneada, ya habías coordinado, ya te habías hecho de equipo, ya manejabas más gente para que te ayudara a armar, porque ya tenías equipo considerable, ya podías llenar un camioncito, ya había un transporte más grande. Entonces, ¿qué sucedía? ¿Ya en ese momento ya tú ayudabas a armar, tú ayudabas a algo o ya tenías tu gente para poder manejar todo esto? Porque pues realmente ya era, no nada más era 10 metros de cable, ¿no? Entonces ya era algo considerable conectar todo.
Mira, aquí existe una cuestión muy importante, la más importante dentro de los sonidos y dentro de los grupos y dentro uh-huh. de cualquier trabajo, el ¿sí? staff. El staff es lo fundamental y lo que va a mover tu audio. Tú solito no vas a poder cargar tus bases. Claro. No vas a poder, y con la ayuda de tu familia. Mi primer staff fue un chamaquito de 13, 14 años. Sobrino estaba entre ellos, creo. Sí, uh-huh. Y fíjate algo bien chistoso que me dio, al descanse Jorge González, sonidos con clave de oro, ahí en la pandemia. Uh-huh. Mi primer evento ya fuerte, no fue ni con Carita, no fue ni con Ariel Pérez. Mi primer evento fue precisamente con el sonido que nunca me tocó, que nunca me conectó, que nunca me pudo conectar. Y a mí me contrataron para una boda, y en esa boda habían contratado a Son Clave de Oro, familia González, uh-huh. uno de los sonidos y íconos de la colonia del Sol, de del Peñón de los Baños. Estamos hablando de una generación fácil, imagínate, el señor, no recuerdo su nombre, de este señor, el dueño, el papá de los hermanos González, yo cuando lo conocí tenía como 70 años, y era que cargaba sonido en una bicicleta. Entonces, uh-huh. Sonidos son clave de oro a puerta. Llevo a mis chavitos de staff técnico, por eso les había puesto el staff técnico los niños de la noche. Uh-huh. Los dejaban salir nada más conmigo y no había quien me conectara la luz. Y Jorge González me dice: mira, veo que tienes dificultad con el cable. Uh-huh. ¿Sabes conectar la luz? Le digo: no, nunca me he agarrado de un poste. Y la vez que los eventos que toco, me agarro de la caja del. De luz de la casa, ¿no?
De la avenida, ¿no?
Y Jorge González me contó la luz.
Yeah.
Y el sonido de Taboga estaba tocando en la misma calle en unos 15 años, pegadito a la boda que habían contratado nosotros. Me dices: no hay que dejarlo, este es un payaso de primera, vamos a echarlo en medio y no hay que dejarlo. Va a llegar el momento en que hasta va a dejar de. Y no fue, no fue hacerle la mala
leche, ¿no?
Sino que era una persona, ahora ya ha cambiado, ¿no? Pero una persona que no vale luego ni la tenemos. Uh-huh. El chiste es de que lo echamos en medio y ese fue se puede decir que ese fue mi primer evento grande, porque toqué al lado de es un cable de oro, era un evento grande, ya me habían pagado una lanita. Y ahí después fue lo de Ariel Pérez, lo de otros eventos, no fue lo de. Uh-huh. Y Jorge González sí te enseñaba algunas cosas, pero no te enseñaba todo. Ahí claro. Te enseñaba todos los trucos. Uh-huh. Yo sí es, de verdad, si hay algún sonidero que vaya iniciando y me quiere preguntar algo con gusto, lo.
Claro.
En redes sociales que me gusta con gusto de estamos la mano. Claro, claro. Compañeros lo han visto.
Sí, sí.
Bueno.
Oh, Eddie, sigo con algunas preguntas. Espérame. Sí, Eddie, ya estás haciendo, ¿cómo se llama? Ya estás en eventos. ¿Sigues todavía plantándote en alguna calle haciendo sonido en este momento, supongo? Sí, y ¿cómo controlas 5,000 personas? ¿Cómo controlas 1,000 personas? Sí, ¿cómo en ese momento, por ejemplo, hacer una tocada en la calle, cerrar una calle, ya tenías permiso, yo supongo, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? ¿Cómo controlabas ahí las personas? ¿Tenías gente, tenías cuates que decían: oye, es que no se vuelve un despapalle, porque pues al final estás arriesgando hasta tu equipo, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía ahí en ese momento? Porque yo en algún momento estuve en alguno también de chavo viéndolo, sintiéndolo ahí en el medio. Y a veces se armaba la bola, ¿no? Porque pues ya había alcohol y además, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía en ese momento? ¿Cómo le hacías para poder controlar? Porque pues tenías algo caro ahí todavía.
Mira, la gente siempre va a estar ahí para ayudarte. Gente, voy a mencionar a los del staff técnico.
Sí.
Conozco muchos sonidos que les da. En ese entonces yo le daba ahí 200 pesos al staff técnico en la época de Yare, y la mayoría les daba 30, 40 pesos. Yo les daba 200 pesos. O sea, yo siempre me he preocupado por la gente, y de hecho desde un principio les digo, primero está la seguridad de ustedes, después está la seguridad de las personas, porque si ustedes no se mantienen seguros, no pueden mantener seguras a las personas.
Así es.
Y al equipo al final. Si el equipo se destruye, se hacen algo, ya no. Ya no es bronca de ustedes. No hay que resguardarse porque el equipo se vuelve a recuperar. Uh-huh. La salud o la vida o algo así. Entonces, siempre me he preocupado mucho por el estar.
Okay.
Entonces, muchos amigos de ahí de la calle me echaron el guante en mis eventos cuando los hacía yo en la Columna del Sol, como vigilantes, como para registrar a las personas que van entrando para que no se tengan armas, todo uh-huh. esto. Y también en su momento mi hermano el mayor, Mario, mando un saludo también, un abrazo. Él me ayudaba a vender luego los boletos cuando tenía algún evento en la Columna del Sol. Cuando los hacían en otro lado, iba yo como invitado.
Okay.
En otros estados, en otras colonias, iba yo como invitado. Entonces, a mí no me preocupaba ahí. Cuando iba yo a taquilla, pues ya uno del staff o algún amigo, en este caso mi compadre, que se llama Carlos, igual te mando un abrazo, está escuchando el link. Uh-huh. Él era el capitán y jefe del staff técnico, entonces es una persona muy de confianza mía. Y uh-huh. era el que se encargaba luego de estar en la taquilla. Cuando vas a taquilla, te pones a no hay vuelta de uh-huh. Entonces, pues ese chavo era el que se encargaba de esto. En alguna ocasión, alguna noviecilla que estuve por ahí, que no me escuchó mi esposa, eran los que.
Te estás arriesgando.
No, tengo una mujer que no es nada top. Esta gente era la que me ayudaba luego a las taquillas o en otros eventos. Cuando estaba yo dentro de. Yo así organizaba yo los eventos, entonces eran los amigos, los familiares que se encargaban de la seguridad. Y había otro tipo de forma de trabajar antes. Antes no había tanto relajo como se ve ahora. Antes no. No te cuidabas. Ahorita, por ejemplo, antes yo me acuerdo que los chamacos se aventaban, digamos, realmente tiros, ¿no? Y uh-huh. nunca sacaban un arma. Ahorita lo primero que sacan antes de tirar un trancazo, sacan una pistola, ¿no? O sea, sí. Muy diferente. Había más, un poquito más de respeto hacia todo, hacia los bailes, hacia toda la gente, ¿no?
Sí.
Todo esto ya lamentablemente ha ido cambiando. Hay unos lugares en los que sí está feo el ambiente, y otros lugares en donde puedes ir a tocar tranquilamente. Todo ha ido cambiando, todo ha ido evolucionando en el aspecto de audios, de luces, todo eso ha ido evolucionando. En el ambiente sonidero, en ese aspecto yo no veo ninguna evolución. Habrá evolución dentro de lo que son amplificadores, todo lo driver rack, ahorita ya nadie entra ahí, crossover, ya la mayoría quiere tener un driver rack.
Sí, claro.
Incluido ahí. Cuestión iluminación, pero cuestión sonido, creo que vamos a hacer esto. Y esperemos, y ojalá, y Dios pudo permitir que esto no se acabe. Esto en la Ciudad de México, en el Estado de México, lo que es la periferia, lo que estamos hablando de Zagualcóyotl, de Catepec, de Naucalpan, toda la periferia de la Ciudad de México, está, yo lo veo, no en decadencia, pero sí va para. Y la culpa prácticamente es de nosotros mismos.
Claro.
El viernes pasado toqué en un evento con Soneo Latino, un amigo de Catepec, igual saludo César, y platicando con Sonido Reyes de Catepec, igual fue aniversario de Estrellas de la Salsa, había puro club famoso de salsa, pura gente que le gusta bailar. De hecho, ahí hay algo muy bonito ahí. Si conoces a la gente, le manda saludos. Claro. Porque ellos no se van a acercar a decirte, mándame mi saludo, como en otros eventos, ¿no? En Puebla, uh-huh. en otros lugares, no se acercan a pedirte el saludo. Ellos se dedican a bailar, a hacer su espectáculo y tú te dedicas a poner lo mejor de ti, ¿no? Por música. Aquí hubo algo muy importante, tocaron sonidos, Héctor Pérez, Conter, aquí en un servidor, tocó, Conser venía de Cancún, creo, tocó Cachaito, que es el una persona que ha dado mucho sonido a la changa, con Ramón Rojo, y tocó La Pasión, un sonido de Iztapalapa. Entonces, uh-huh. todos ellos, no creas, todo se tocó con el audio de Víctor. Pero no, perdón, y mi compadre Nacho Mex, sonido Mex, el Nacho, famosísimo Nacho, el rey de los viniles para mí. ¿Sí? Todos ahí, lo más importante en ese momento no era el audio, era la música, no eran los saludos, era la música.
Claro.
Entonces tú ves claro. a toda la gente bailando en ruedas, a más de 5 ruedas en un espacio pequeño, con los viniles, wow. O bailando claro. un son montuno, todos juntos, parejitos, como si fuera Caballo Dorado, ¿no? El o algo así. Ajá. Es algo espectacular, ¿eh? De hecho, en la página de la Quintemanía pueden checar esos videos. Resulta de que hay que dar cuenta de que las personas que están bailando ahí, la edad promedio es 45 años.
Claro. Sí, 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 ya es un...
Me pregunta Reyes, Sonido Tres Reyes, Rodrigo, me dice, ¿crees que esto funcione dentro de 10 años? Ojalá.
Interesante pregunta.
De todas las personas que entraron, unas 300 personas. Había como unos 20 nada más, de 20 años a 50. Los demás ya...
Qué interesante, sí. Qué interesante eso, Eddie. Sí, es
cierto. Te vas a Puebla, Hidalgo, Estado de México, donde abundan los huepas, la cumbia poblana y todo eso, es muy diferente, ¿no? Ahí no quieren ver eso, ahí lo que quieren ver es un espectáculo de fierro, luces, de. No sé, o sea, ya hasta da miedo, ¿no? Da miedo tanto fierro arriba de su cabeza, tanta. Sí. De todo, da más miedo tanta mala locución que hay.
Sí, claro.
La mayoría de escuchas a un sonido de pueblo, escuchas un sonido de Hidalgo de los fuertes, ¿eh?
Ajá.
Se escuchan igual.
Sí, claro. Adelante, Chuy.
Yo te quería preguntar, porque precisamente desde que inicié el programa, hacía la observación de el objetivo de un sonidero no nada más es poner música fuerte o estruendosa, sino es hacer ambiente, porque realmente quien crea el ambiente, quien levanta a esa gente a bailar en ruedas y todo esto, es precisamente tu conocimiento de música y cómo prender a la gente, ¿no? Es como igual los grupos que se dedican a las fiestas, a amenizar en fiestas, lo que tienen que aprender es a motivar a la gente para que salga, se desinhiba y saque sus mejores pasitos. ¿Cómo es que consigues esto, Eddie? Cuéntanos sobre esta parte, porque es bien interesante. No cualquiera podría elegir música para hacer bailar a toda la gente, para que se prenda toda la gente.
Mira, en un principio, yo recuerdo cuando inicié con Sonido Roxy, yo tenía una colección enorme. De hecho, aquí atrás puse ahorita unos discos para ver si salen de fondo, no pueden salir de rock, en vinil, se los puse. De cuenta, yo he sido coleccionista de música, sobre todo de música. Pero llega el momento en que ya estás dedicado al sonido y ya te empiezan a llegar eventos, ya te empieza a llegar que los 15 años, que la boda, que el concierto. ¿Qué es lo que hace? Yo en su momento me fui a Mixup, ya no existe, perdón por el gol. Fui a conseguir música en CD, y empecé a escoger cañaveral, empecé a escoger salsa, cositas así. Para esto, cuando viví un tiempo en Estados Unidos, a mí siempre me ha gustado la salsa. En Estados Unidos existe, que pedías 10 CDs por un centavo.
¿Mm?
que mandabas tu timbre, comprabas tu timbre de centavo y lo enviabas y te regalaban 10 CDs.
CDs.
A cambio tenías que comprar otros 10 durante un año.
Okay.
A precio normal. Uh-huh. Yo hice una maldad bastante, no fuerte, una maldad de chamaco, ¿no? Uh-huh. En ese entonces una prima era la manager de los departamentos y todos los departamentos donde vivíamos estaban vacíos. Uh-huh. Tenía yo 24 departamentos para 23 porque, pongámosle 22 que había uno ocupado. Uh-huh. Para mí, y tenía yo las llaves de los buzones de correo. Okay. Yo,
ahí pedía a todos.
Le ponía yo Pito Pérez y mandaba yo al.
Sí,
el centavo.
El centavo y escogía yo de RM Music, la mejor compañía de discos en cuestión salsa.
Claro.
Wow.
Y pedía yo mis discos de salsa. Nunca pedí uno de rock. Los de rock los buscaba yo en Hollywood, Boulevard, o en algunas tiendas que conocía yo, que ya llegaba yo y me escogía yo a mi gusto, los escuchaba y
pero, claro.
Pero los discos de salsa los pedía yo por RM Music.
Ajá.
Y me costaba un centavo. Llegué a tener unos 100 CDs. Ahí tengo todavía la mayoría y todo. Entonces, hice la maldad, pero yo lo hice sin pensar que algún día iba a tocar música de salsa.
Claro, claro, claro.
Claro.
Entonces, me gusta la música, siempre me ha gustado la música, como menciono, soy melómano. cuando llego aquí, cuando ya empiezo a tocar con los sonidos, aparte de comprar los discos de Cañaveral, Ángel de Azules, Yaguarú, que estaban de moda, empiezo a mezclar eso con la música salsa. Ya la gente, los sonideros, sean grandes, son grandes coleccionistas, los sonideros de antaño. Y hay algunos sonidos, como el famoso, como entendés esa persona, mi compadre Nacho, que son coleccionistas, están chavos, no es menor que yo, y se ve que le gusta mucho.
Claro.
Imagínate, lleva a sus eventos más de 4 cajas de discos, unos 100 discos de vinil para poner 2, 3. Es amor al arte, ¿no?
Claro, sí, es amor al arte, sí. ¿Es mostrar la colección nada más?
Sí, empiezo a buscar, a rebuscar, a rebuscar. Yo he tenido la fortuna de que, así como conocí a Fer La Montaña, saludos hermano, a Puerto Rico, he conocido a muchos artistas de otros países. Y luego esos artistas me han mandado su música. Prueba de ello está ahí, Son de Evan.
Claro.
Son de Evan no es conocido aquí en México. Soy de los primeros sonidos que me.
Claro.
Y eso es actualmente. Actualmente los sonidos de México te cobran un dinero por tocar tu música, ¿no? No es. Si no está bien tu tema, te cobran una lana. Sea rock, sea cumbia, sea salsa, sea lo que sea, te cobran una lana. Por lo que ustedes, los sonidos famosos, ¿no? Porque hay 3 niveles de sonidos. Nivel 1, que están hasta arriba, nivel 2 es el que está en medio y está a punto de dar el salto, pero le meten el pie y lo tumban y ya no dio el salto. Y nivel 3 son los sonidos moleros, los que nada más tocan en fiestas. Ah, podemos mencionar otro nivel, el 4, ¿no? El que trae las electraboy.
Ahí está, son de ébano, si lo están escuchando.
Saludos, Sever.
Sí.
Colombia.
Hey.
Sí. Te menciono, ¿no? Sus bocinas de Bluetooth, ¿no?
Porque claro.
Y son los que ahorita te están quitando toda la chamba. O sea, más bien la chamba nos la quitamos nosotros mismos, ¿no? Empiezo a rodearme. Ahorita ya les llaman youtuber. En ese entonces eran los publicistas.
Claro.
Hace ratito a Marco Pichueiro, el fotógrafo de los sonidos en México. Si hay un cronista dentro de los sonidos en México, no es Richard TV, no es Maximanía.
Claro.
No es DJ Kirka, o no es ¿Qué más? Hay muchos youtubers.
Sí.
No son ellos. Si hay un personaje que tiene toda la historia de los sonidos en México hasta hace 10, 15 años, es Marcos Victoria.
Claro.
Ojalá y un día de estos me voy a atrever y voy a ir a su casa. Tengo su dirección, he ido muchas veces a su casa. Antes, anteriormente, cuando era estudiado y iba a ir a su casa. Él me apoyó mucho, me hizo un poquito de fama en la revista de los sonidos. A Sonido y Ariel un poquito de fama.
Claro.
Entonces, de ahí conoces a los distribuidores de música, ¿no? Está la wea de Chiquita, está ahí en Tacuba, había muchos, en Tacubaya, en Tepito, no se diga, todos los distribuidores de música, lo que buscabas en la calle, en los tianguis, todo eso. Y yo me rodeé de varias gentes que se llamaban ahí, los publicidades Gramitos, que ya no existe, el amigo David, de publicidades Gramitos, ahí le mandaba mucha música y él me la pasaba en CD y me la vendía, ¿no? Era este CD trae todas estas buenas, que en realidad nada más traía un tema. Nosotros, como sonideros, tanto discos de viniles, tanto CD, todos los comprábamos por un tema, pagábamos dinero.
Sí.
Y ahora no, ahorita todo descargas de las nubes, ¿no? O sea,
claro. Sí, se ha cambiado.
Todo ha cambiado. Ahorita ya no hay el esfuerzo de antes de buscar buena música.
Sí, no, de ir por un disco que sabías que era el especial, el de oro, como dicen, y nada más tenía un tema y dos temas. Hasta nosotros nos sucedió. Yo llegaba a comprar el EP y nada más por una canción, dos canciones, ¿no? Las que te gustaban. Hasta rayados estaban las pobres.
No, y ahí viene el truco, ¿eh? Tenías que ponerle un papel al título de la caja de CD, le ponías un papel, un Yurex o algo para que nadie enviara el título. Tú te grababas el título y a los discos de vinil se les rayaba, ¿no? Rayabas la canción, igual le ponías algo, ¿no? Para que nadie enviara la canción. Claro. Mucha gente sí te decía, o sea, en ese aspecto yo no fui envidioso con la gente, luego me preguntaban, ¿quién es ese tema? Este tema es de tal persona, ¿no?
Claro.
Ah, está, perdón, pásame un disco virgen y te lo grabo en mi grabador de CD, porque antes traíamos los grabadores,
claro,
para grabar el evento, ¿no? Primero fueron los cassettes, que hay que reconocer el sonido Cóndor como de los iniciadores, uh-huh, para grabar de vivo, Candela, varios sonidos que empezaron a grabar en cassettes, pero después traías tu reproductor y aparte traías tu quemador de 5 CDs, ¿no? Grababas, uh-huh, el evento, lo metías y lo vendías, era una lana extra.
Claro, claro, ese fue el evento, ¿no? ¿Cómo dicen aquí?
Ahorita ya es sobre memoria, creo, algo así. Yo no me dedico a grabar los eventos, lo voy a tener que hacer en un momento. Pero eso era buscarle el mejor tema.
Claro.
Y aparte darle una presentación a tu sonido, ¿no? O sea, antes la competencia decía, ese canijo trae 16 graves, ¿no? 20 graves. Yo llego con 8, pero le voy a poner mejor música.
Claro.
Mejor
locución. Es lo que decía Chuy.
Era la competencia sana. Y ahora no, ahorita vas a un evento y si no llevas dos trailers de equipo, ya no estás dentro de la jugada.
Sí, he cambiado. Sí. Oye, Cedi. Sí, por aquí tengo algo, dame chance, Chuy, ¿puedo mostrar las fotos que me mandaste, Eddie?
Sí.
Ok, ahí está, porque está muy interesante, ¿no? ¿Ya lo vieron? Ahí está Eddie con una parte de su equipo, ¿sí? Dándose una imagen más o menos de lo que tienes ahí, Eddie. ¿Sí se ve?
Sí, mira, ahí se ve. Unos 6 amplificadores, 2 crossovers, 2 o 3 crossovers, preparadores de luz. Tengo cosillas ahí pequeñas. Ahorita,
sí.
Eso fue lo que cambié en su momento con las guitarras, prácticamente.
Claro.
Cuando, okay, me deshice de las guitarras. Ahorita, actualmente contamos con audio propio, pero también rento producción. Cuando,
claro,
quieren con producción completa, rento la producción, rento el trailer completo. Y yo ya nada más llego con una persona que me ayude con los saludos y eso.
Ajá.
Y llevo mi cabina. Actualmente contamos, por si alguien le interesa, contamos con, apenas estamos de regreso y contamos ya con 16 graves, 8 a 3 vías y 8 aéreos.
Ya.
Y en cuestión de amplificación contamos con 16 amplificadores, que creo que para haber regresado ya a estas alturas,
Claro.
No cualquiera trae 16 amplificadores.
Exacto.
Claro. Perdón que te interrumpa. Tenemos un saludo muy especial. Nos envían aquí en la cabina, en la cabina.radio.fm. Nos está escuchando 48.1, unos jóvenes que tuvimos aquí, rockeros, verdaderamente, y que están incursionando. Entonces, ellos dicen, algún día tenemos que estar en el escenario del buen Eddie Roxy. Entonces, ahí cuando gustes del contacto, son buenísimos los chavos, están produciendo, sí. Están haciendo lo suyo. Son muy jóvenes, pero están haciendo un buen trabajo. Un gran saludo y un abrazo, 48.1. 48.1, se me lenguó la traba. Desde acá, desde la cabina.radio.fm, de aquí de Tocho Morocho, un abrazo para ellos tres. Adelante, Eddie, continúa, por favor.
A Emma, también veo aquí un comentario que dice, aquí en Casanueva hay un camión de sonido que dice Taboga. ¿Será el mismo? No. El sonido Taboga es de Ciudad Neza, de la Colonia del Sol, no sale de la Colonia del Sol. Es un problema que tienen la mayoría de los sonidos, luego no les gusta salir de su zona de confort, y eso claro. Es más, salgan, desempiójense, no se queden en un solo lugar. Claro, sabemos claro. Que ahí está la papa en las moleras, pero crezcan, de verdad.
Sí, hay que moverse para crecer, no hay de otra.
Y no es el mismo, la otra persona se llama Alejandro Ramírez, la Colonia del Sol, y nunca sale de Colonia, nunca sale de mi ex Colonia, porque ya viví en la Colonia del Sol. Entonces, como te mencionaba, aquí hay varios niveles y es muy difícil escalar dentro de los sonidos.
Claro. Oye, Cedi, una pregunta, ya vamos de salida casi. Yo sé, y no me has, de hecho, nos hemos hecho buena amistad porque has platicado bastante, y con respecto a esa parte que también has retomado, Soldébano, sí, Fernando, sí, la montaña, sí, ¿qué pasa ahí? Cuéntame esa parte que también estás tomando.
Mira, todo es casualidad. Yo empecé a apoyar precisamente Emma Salen, fue uno de los primeros que apoyé con un proyecto gótico que tenía. Envié una canción, me gustó, tenía ritmo y la empecé a tocar con sonido rock. Yo cuando regreso, en la pandemia yo ya no regreso como sonido Yaré y todo regreso como sonido rock. Y le cambio un plus porque sonido Yaré me tenía malos recuerdos. Bastante desagradables porque me robaron todo el audio y me dejaron sin nada, ¿no? Entonces, decido regresar como sonido Chente. Digo, si es un sonido que se llame Pancho, ¿por qué no uno que se llame Chente?
Chente.
¿No? Y de ahí nace el hijo del pueblo. No le estoy quitando el eslogan a ningún otro sonido. De ahí nace porque Vicente Fernández sea el hijo del pueblo, ¿no? Entonces, yo regreso así y pongo un anuncio. Yo antes tenía un programa de rock que se llamaba Sinfonía Rock Metal en la radio 102.7 FM, toda la área metropolitana, ya retransmitido por EXA y por Radio Hongo y otros países.
Okay.
Era muy bueno ese programa, invitaba yo a las bandas, siempre estuve rockero y no les cobraba yo nada, les daba yo todos los espacios. Cuando regreso con sonido Roxy, me ocurre hacer una convocatoria y pedirle a las bandas nobles que me enviaran su música. Emma fue uno de los primeros. Empezaron a llegar música de diferentes grupos y resulta de que ya eran demasiados. Empiezo a hacer mis contactos cuando era yo guitarrista de una banda que se llamaba Eden, empezó a tomar mis contactos de Bolivia, de por diferentes lados, y les empiezo a mandar la música de ellos para que el rock saliera de México, ¿no? Sí, claro. Sí ha salido y hay muchas bandas que salen, pero como que también es como el ambiente sonidero. Uh-huh. Los que están arriba no quieren quitarse de ahí para dar espacio a nuevas generaciones. Igual aquí en México con los sonidos sucede lo mismo. El que está arriba va a tratar de tropezarte para que no llegues a las cimas, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Entonces, empiezo a hacer esto con los grupos. Hay una estación de radio que se llama Rock Pop, uh-huh. de Puerto Rico y ellos me me contactan que quieren que les envíe música de rock. Les envío, pero ellos también me envían música de Puerto Rico, rockeros de Puerto Rico. Entre ellos venía Fernando de la Montaña.
Ok.
Yo escucho Fernando de la Montaña y me y le digo a Fernando, te voy a apoyar. No como manager, sino como amigo. Te voy a echar la mano y a ver qué sucede. Después de... tiene 3 meses que estoy echando de la mano.
Ok.
En estos 3 meses hemos logrado bastante grandes cosas. Dice que él mismo me lo ha dicho, que hemos logrado más de lo que él lleva de 20 años de fumar. Entonces yo empiezo a promoverlo, a buscarle, así como lo busca ustedes en su momento, para dar a conocer ahí a Fernando de la Montaña. He buscado muchas puertas, algunas se nos abren, otras se nos cierran, y ahí fue claro. como conocí a Fernando de la Montaña, y actualmente soy manager oficial ya
de Fernando.
Con Son de Eva no fue muy diferente, porque yo cuando regreso con Sonido 80 sigo buscando música. Ahorita ya más fácil por el internet.
Claro.
Encontré una canción que se llama Rumba. Me gustó.
Uh-huh.
De hecho, yo pensé que eran cubanos, son colombianos.
Son colombianos, ¿no?
Son colombianos. Entonces yo dije, por el estilo, por el video, cómo fue filmado y todo, y aseguraba que eran cubanos.
Uh-huh.
Le empiezo a tocar, le llega un video en vivo de uno de mis eventos a Ever y me escribe, gracias por poner música de Son de Eva. Digo, no, adelante, maestro, si quiere que le ponga yo más temas, que haga ese favor de enviármelos, adelante.
Uh-huh.
Me empieza a enviar sus temas y todavía no soy oficialmente manager en México de Son de Eva, pero uh-huh. me está pidiendo ver que yo manager.
Qué excelente, qué excelente. Y pues vas por excelente camino, La verdad le has batallado, has hecho muy buenas cosas. Como todo, a veces uno se desvía, a veces se desmoraliza. A veces tocas tierra y tienes que levantarte, no hay vuelta, así es la vida, pero realmente eres una persona de éxito, eres una persona que has demostrado lo que eres, y como todo, pues a veces hay baches y hay que saltárselos, pero bueno, sí, realmente, pues lo que has hecho durante toda tu existencia en esta tierra, realmente es de muy buenas cosas, muy buenas cosas. No cualquiera lo hace, no cualquiera sale, no cualquiera tiene lo que tiene, ¿sí? Y tienes un mundo de experiencia, o sea, realmente sí eres una persona que está relacionada con mucha gente, de todos los que no has comentado, algunos los conozco, algunos no, sí, porque los he escuchado, porque los he, algunos los he vivido, ¿no? Que no son tan populares, pero sí, qué bueno, te felicito, Eddie, es una persona extraordinaria. Chuy, adelante.
Sí, mira, pues lamentablemente el tiempo pues pasa y estamos ya al borde de sí, realmente se pasa como agua. Realmente pues yo quiero agradecerte el hecho de que hayas aceptado la entrevista aquí en De Tocho Morocho. Para nosotros es un placer tenerte y escuchar toda esa historia tan interesante de tantos sonidos, tantos grupos, que muchas veces nosotros no nos dimos cuenta porque nosotros nada más íbamos a disfrutar las tocadas, ¿no? Íbamos a disfrutar de las tardeadas, pero no nos dábamos cuenta de todo lo que había de trasfondo. De hecho, hasta desde la instalación uno iba a bailar porque había tardeadas y había todo este tipo de cosas, pero nunca ver la parte interna de cómo se lleva
a cabo todo
esto. Uh-huh. Y aparte de eso, pues, también el conocimiento, lo que te ha brindado esta oportunidad de conocer varios lugares. Y como tú decías, si tengo uh-huh. que repetir esto, lo repito, ¿no? Y yo creo que el resultado sería el mismo, Eddie, con todo el éxito que dice Robert. Y que bueno, aparte también el reconocimiento de que estés apoyando a nuevos valores, porque creo que es algo que también la cabina está intentando hacer, precisamente apoyar a todos aquellos que porque hay muchísimo, muchísimo talento que se está perdiendo porque no llegan a esos lugares que se ven esos lugares, ¿no? Realmente, y queremos aprovechar que sean escuchados y que sean promovidos aquellos talentos como 48-1 que estuvo con nosotros. Entonces, son jóvenes talentosos, son Débano, Fernando La Montaña, o sea, todos ellos son grandes calidades que van a...
Ok, se nos acaba de ir Chuy, andas por ahí. Sí, se acaba de ir, sí, a veces el internet, y como que está muy lluvioso, pero como dice él, que van a despegar, ¿no? Que van a salir, que en algún momento van a tener un éxito increíble, y personas con experiencia como tú, bueno, pues qué fabuloso, ¿no? Qué fabuloso que los estés apoyando, y realmente los mexicanos tienen su parte mala, como todo país, como toda persona tiene su parte mala, y es cierto, tú has contado las cosas buenas, las cosas malas, es bueno aprender experiencias, y vale la pena que personas como tú estén apoyando a todas estas personas y pues estamos manos a la obra, ¿no? Siempre tenemos que unirnos para sacar y apoyar a las personas que vienen atrás de uno o que están jalando y como dicen, hay que aprender a jalar la carreta y hay que aprender a empujar la carreta. Entonces, tú has vivido las dos cosas y eres una persona con mucha experiencia. Eddie, ¿algo que nos quieras decir para finalizar, Eddie?
Aquí nada más unas pequeñas cosas. ¿Dime? Hay una frase que hace años me vino a la mente.
A ver.
Y eso va para los sonideros, para los gruperos, para el que pinta, para el que escribe, para el que tiene algo que hacer. Uh-huh. Es, no te agüelles, deja güey.
Ok.
Ya está patentada esa frase, ya.
Okay, ya está bueno.
El autor es no te agüelles, deja güey. Y a los amigos sonideros que sí. En su momento se quieran acercar a mí y lo poco que sé o lo mucho que sé les puedo enseñar o apoyar en algo, adelante. Y a los amigos que tocan en grupos de cualquier género, porque tengo dos sonidos, dos nombres de uh-huh. sonideros, sonido 80, que es tropical, y sonido rock, que es de rock. Que deseen regalarnos su música para que nosotros la demos a conocer, con gusto lo hacemos. De hecho, por ahí hay bastantes compañeros que yo les comparto la música, no me la sé. O sea, cuando me llega la música, yo hago, se las envío directamente a los amigos sonideros y a las redes sociales para que la gente les... Porque la música no es de nosotros, los sonideros, claro. La música es del artista y del pueblo.
Claro.
Oye, nada más somos los que nos tomamos el deber de estar.
Claro. Eddie, ¿nos podrías dar tus contactos? Yo sé que hay personas que tienen interés en utilizar tus servicios. ¿Nos puedes dar tus contactos para que sepan dónde estás? Y pues si tienes alguna propaganda, con mucho gusto la colocamos en aquí en la cabina para pues, tu contacto. Siempre, como dicen, es bueno apoyarnos entre nosotros mismos, ¿no? ¿Tienes algún contacto? ¿Nos lo dices, por favor, Eddie?
Sí, mira, mi número de teléfono, WhatsApp, es 55-3890-8980.
Ok.
55-16-00-77-35. Okay. No lo uso, pero no me lo sé. Uh-huh. Las redes sociales me pueden buscar como Paradiso Muñoz Cid. O como cultivarte, sembrando arte para la cultura.
Okay.
Uh-huh. Y búsquenos también, déjenos mensaje en la Quintemanía y los Rojos.
Ok, correcto. Bueno, pues ya saben dónde, Eddie, quedan con las puertas abiertas, sí, ya anda por aquí Chuy también, sí, las puertas abiertas en el programa, lo que guste, seguimos trabajando, ya sabemos que vamos a ir trabajando, tenemos muchos proyectos juntos, entonces vamos a continuar y todo el público, bueno, pues ya sabes dónde encontrar a Eddie, ya dio los números, ya ven dónde está, es bueno en lo que hace, tiene la experiencia necesaria como para poder pasar un excelente momento, y nada más cuestión de marcarle y ponerse de acuerdo con él. Chuy, adelante, dime.
Es muy importante para los compañeros sonideros, no regalemos el trabajo, okay. No lo regalemos, porque hay gente que te cobra, tampoco le vemos nuestros precios. Si traemos producción grande, pues sabemos que es costoso. Pero claro. Los sonidos mantengan un precio que sea respetable y que les deje dinero para seguir invirtiendo. No hagan el trabajo por el placer. ¿Por qué? Porque llega su momento en que van perdiendo cosas, que van necesitando cosas, que quieren agrandar y no hay forma de. no regalemos el trabajo, debemos de un valor al ambiente sonidero, claro, pues hacemos este movimiento tan bonito y tan bello que es el mundo de los sonidos.
Así es, Eddie, sí, realmente hay que valorar lo que hacen y la actividad que realizan, ¿no? O sea, no por regalar es mejor uno, sino que realmente hay que remunerar por el trabajo, la experiencia que se ejerce en ese momento. Chuy, adelante, perdón.
Sí. Yo lo que quiero decirles es, escuchen este consejo, verdaderamente es importante, el trabajo no se regala, el trabajo se tiene que llevar a cabo y se tiene que cobrar. Y entonces no mal acostumbren a la gente a regalar su trabajo. Y como dice Eddie, es cierto que se necesitan a veces volver a invertir porque todo equipo tiene su tiempo de caducidad. Entonces necesitan reinvertir para seguir contando con ese negocio. Y pues bueno, yo les agradezco mucho el habernos escuchado aquí en lacabina.radio.fm en esto que es de Tocho Morocho, y los invito a escucharnos la próxima semana en esta hora nuevamente con un gran invitado como el día de hoy, un gran tema. Muchas gracias, Robert, tu micrófono.
Muchas gracias, Chuy, qué gusto estar contigo, Eddie, fue realmente una experiencia, realmente nos mostraste toda la experiencia que tienes, realmente eres una persona muy preparada, te has esforzado, has vivido, has luchado bastante, y te admiro, la verdad, Eddie, y qué bueno haberte conocido. Sí, y bueno, pues al público que nos está escuchando, les agradecemos mucho por haber estado acá, cuídense mucho, nos vemos el próximo miércoles. Exactamente, Eddie, un abrazo y que Dios nos bendiga a todos, que gracias, Eddie, por estas bendiciones. Sí, cuídense mucho, por favor, al público, nos vemos el próximo miércoles, como dice Chuy, nos vemos y con otra gran entrevista como la de él hoy. Muy buenas noches y hasta luego. Hasta luego, Eddie, cuídate mucho, hasta luego, Chuy.
Bye. Para todos.
Por el día de hoy, de Tocho Morocho termina su transmisión. Te esperamos el próximo miércoles a las 7 de la noche, con un nuevo invitado. Espéralo. Que tengas una excelente noche. Nos vemos. Buenas noches.